Oh, debemos ser pobres en espíritu. Debemos orar así. Señor, despójame. Oh, vacíame. Vacía mi espíritu, Señor. No quiero tener nada en mi espíritu. Quiero darte toda la capacidad de mi espíritu.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. El Evangelio de Mateo trata del reino de los cielos, y este tema es difícil de entender debido a que no corresponde a ningún concepto natural o religioso, sino que se refiere a algo muy específico. Para entender el reino de los cielos, tenemos que desprendernos, o sea, despojarnos de los conceptos tradicionales que obtuvimos en el pasado. En el estudio Vida de hoy, que se titula La promulgación de la Constitución del Reino, parte 1, abordaremos el tema de la Constitución del Reino de los Cielos. Y para darnos sus comentarios, está con nosotros José Ramón Asencio. Bienvenido, José Ramón.
Estoy muy feliz de estar aquí para tratar sobre este tema.
José Ramón, hemos llegado al capítulo 5 de Mateo, el cual es muy conocido como el Sermón del Monte, el cual incluye las bienaventuranzas. Pero hoy, en el Estudio Vida, escucharemos que este pasaje de Mateo trata acerca de la constitución del reino de los cielos. La palabra constitución generalmente se usa con respecto al gobierno de una nación. Me gustaría entonces que usted nos dijera por qué se aplica aquí también al reino de los cielos.
Cualquier gobierno o reino necesita una constitución, la cual describe cómo deben relacionarse los ciudadanos de dicho reino. Y esto es precisamente lo que los capítulos del 5 al 7 muestran. Muchos de nosotros hemos escuchado que estos versículos hablan acerca de las bienaventuranzas y de cómo deben comportarse los cristianos. Pero en este pasaje es mucho más profundo que eso. Hoy veremos la importancia que tiene esta constitución. Debemos conocerla y vivir bajo ella.
Es cierto que la constitución de cualquier gobierno o nación debe ser apoyada por los que la formaron. De otra manera, sería solo un documento sin ninguna función, ¿verdad?
Sí. Y si los ciudadanos que viven bajo un gobierno no les prestan atención a la Constitución, esta no sería muy útil, ni de provecho para la nación.
En el capítulo 3, Juan el Bautista le dijo a la gente que se arrepintieran por causa del reino de los cielos. Ahora, en el capítulo 5, otra vez veremos algo acerca del reino de los cielos. El versículo 3 dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esto, estamos listos para empezar nuestro estudio Vida de Mateo de esta ocasión. Adelante.
In this message, we are on
en este mensaje,
the constitution of the kingdom of the heavens.
Llegamos a la constitución del reino de los cielos, que consta en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. A través de los años, estos capítulos han sido muy mal entendidos o muy mal usados por la mayoría de los cristianos. El reino de los cielos es uno de los asuntos más difíciles de entender para los creyentes del Nuevo Testamento. Para entender el reino de los cielos, todos nosotros debemos desprendernos de los conceptos tradicionales que recibimos de nuestro trasfondo cristiano. Para poder comprender Mateo, debemos distinguir entre el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino es simplemente el gobierno, y el reino de Dios es el reinar divino o el gobierno divino desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Y el reino de los cielos, bueno, ¿qué cosa es eso? Entonces, muy bien, el reino de los cielos consta de dos secciones, la iglesia y la parte celestial del reino milenario venidero. El reino de los cielos es una parte del reino de Dios, y es por eso que a veces es llamado el reino de Dios. Por ejemplo, así como California es una parte de los Estados Unidos, cuando alguien del extranjero llega a California, puede decir que ha llegado a los Estados Unidos. Y aunque el estado de California puede ser llamado Estados Unidos, no es posible que todo el país sea llamado California. De igual manera, el reino de los cielos puede ser llamado el reino de Dios, pero el reino de Dios no puede ser llamado el reino de los cielos. Si usted lee Mateo cuidadosamente, verá que Mateo 21:43 indica que el reino de Dios le sería quitado a Israel, lo que indica que el reino de Dios ya estaba con Israel. El reino de Dios estaba allí. Pero Juan el Bautista dijo, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». En el 3:2. O sea, que aún no había llegado. Aquí vemos que por un lado, el reino de Dios estaba allí, pero por el otro, vemos que el reino de los cielos aún no estaba allí, solo se había acercado. No llegó sino hasta el día de Pentecostés. El reino de los cielos se compone de dos secciones. La primera es la iglesia, y la segunda es la parte superior o la parte celestial del reino milenario venidero. Todos los cristianos verdaderos están en la iglesia ahora, pero solo los cristianos vencedores estarán en la parte superior, o sea, la parte celestial del milenio. Este es el reino de los cielos.
José Ramón, quisiera invertir más tiempo en este punto tan importante y crucial para captar lo que Mateo dice. La Biblia menciona el reino de Dios de manera general. Sin embargo, Mateo usa otro término más específico, el reino de los cielos. Para entender esto, debemos distinguir entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Me parece que estos dos vocablos no son intercambiables, ¿verdad?
No. Y la diferencia entre un estado y un país ayuda a ver esto. Por ejemplo, el estado de California y el país de Estados Unidos. Así como los Estados Unidos es un término más amplio que incluye a California, igualmente el reino de Dios es amplio y se refiere al reinado de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Pero en el Nuevo Testamento se usa un término más específico que incluye aquellos que en realidad están bajo el gobierno de Dios. Así que estos tres capítulos del 5 al 7 presentan la constitución del pueblo del reino y se refieren específicamente a los que en realidad están bajo el gobierno del reino de los cielos. Una cosa es ser un ciudadano de cierta nación, y es otra cosa ser constituido, lleno e impregnado con la constitución de este gobierno. Es muy importante ver la diferencia entre estas dos expresiones, tal como Mateo las usa. Mateo presenta a Cristo, el rey, y todo rey tiene su reinado, el cual debe corresponderle, o sea, que el pueblo debe ser de la misma naturaleza del rey.
Así que los que viven personal y directamente bajo el gobierno del rey son específicamente los constituyentes o miembros del reino de los cielos.
Correcto. Y el rey del reino de los cielos desea depositar su propia vida y naturaleza en todos sus ciudadanos, de manera que ellos vivan y expresen la misma vida del rey.
Muy bien. En la siguiente parte del mensaje veremos más acerca de esta constitución del reino. Adelante.
Where this decree of the constitution was given, are where the Constitution was decreed.
¿En qué lugar fue promulgada la Constitución?
It was decreed on the high mountain.
Miren, ella fue promulgada en un monte alto.
This is quite meaningful.
Lo cual tiene mucho significado.
The crowd with those
¿A dónde fueron atraídos los discípulos y la multitud? A la orilla del mar. El mar representa el mundo corrompido por Satanás. Cuando el Señor nos cautivó, estábamos en el mundo corrompido por Satanás, esforzándonos en ganar la vida. Pero después de que el Señor nos cautivó, Él nos condujo a un monte alto. Los discípulos y la multitud fueron cautivados al lado del mar y luego fueron conducidos a un monte. Esto significa que el reino de los cielos no es promulgado a la orilla del mar, sino en el monte. En la Biblia, un monte a veces representa el reino. Por ejemplo, según Daniel 2:34 y 35, la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese gran monte será el reino milenario. En la Biblia, un monte representa el reino, especialmente el reino de los cielos. Así que aquí el Señor Jesús llevó a sus discípulos de la orilla del mar a un monte elevado. Y hay otro significado también, y es que si deseamos escuchar esta promulgación de la constitución del reino de los cielos, no debemos permanecer en una llanura baja, sino que debemos subir a un monte alto. Debemos estar en un nivel más alto. En la orilla del mar, el Señor simplemente dijo, «Venid en pos de mí». Los llamó. Allí dio el llamamiento, y eso es todo. Pero cuando iba a promulgar la constitución del reino de los cielos, los llevó al monte. Tal vez sea fácil seguir al Señor, pero escuchar la constitución con miras al establecimiento del reino de los cielos requiere que subamos. Subamos a la cumbre. Todos debemos ir arriba, más y más arriba, hasta llegar a la cumbre de un monte elevado.
Bueno, José Ramón, si hemos de escuchar la promulgación de esta constitución, debemos subir a un monte elevado, ¿verdad?
Sí, debemos estar en un nivel muy alto para escuchar esta palabra. No tenemos otra opción.
Estos tres capítulos, del 5 al 7, nos presentan la promulgación de la constitución del reino de los cielos. Y es significativo que fue promulgada en un monte. El Señor llamó a sus seguidores junto al mar, pero luego los llevó a un monte. ¿Me podría usted decir, José Ramón, por qué fue necesario que los discípulos subieran a este monte para recibir la constitución del reino de los cielos?
En este pasaje, vemos que el llamamiento del Señor involucra mucho más que ser redimidos. Actualmente existen muchos cristianos que son salvos porque respondieron al llamamiento del Señor, al cual no es muy difícil responder. Pero la salvación de Cristo abarca mucho más que solo ser perdonados del pecado y ser salvos del juicio. Por esto es necesario seguir al Señor a un monte elevado. Los que le siguieron allí quisieron ir adelante con Él. Todos los cristianos deben seguir a Cristo para ser los ciudadanos del reino. Pero esto requiere que subamos más y más hasta llegar a la cumbre de un monte elevado. Allí Él abre nuestros ojos para ver las verdades respecto a su reino, que incluye nuestra naturaleza, conducta y vivir espiritual, así como muchos otros puntos que veremos en estos tres capítulos.
Mateo 5:1 dice, «Viendo las multitudes, subió al monte, y cuando se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos, Anteriormente, yo tenía la impresión que toda la multitud lo había seguido al monte, pero no fue así. Solo los discípulos se le acercaron. Ciertamente, había otros que conocían acerca del reino de Dios, pero no entraron en el reino de los cielos. Solo los discípulos estaban en el reino de los cielos.
Correcto. Solo ellos lo siguieron y vivieron bajo su constitución. Y nuestro deseo es también ser igual a ellos.
Entonces, debemos ser aquellos que están dispuestos a subir el monte con Él. ¡Aleluya! Este mensaje está maravilloso. Regresemos al mensaje y escucharemos algo acerca de este versículo que les voy a leer, el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bueno, volvemos al mensaje.
These 10 verses.
Estos 10 versículos del 3 al 12
describe 9 aspects concerning the nature of the kingdom people.
Describen 9 aspectos de la naturaleza del pueblo del reino.
Many teachers, when they touch.
Muchos maestros de la Biblia, cuando llegan a esta porción de la palabra, no saben que el reino de los cielos se relaciona primeramente o primordialmente con nuestro espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu no significa tener un espíritu pobre. Entonces, ¿qué quiere decir ser pobre en espíritu? Bueno, miren, ser pobre en espíritu significa que debemos estar vacíos en nuestro espíritu. Hemos conocido a mucho tipo de gente. Ustedes saben que existen muchos cristianos que están llenos. ¿Llenos de qué? Llenos de todo menos del reino de los cielos. Cuando el Señor Jesús vino, Juan predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero muy pocos podían recibir sus palabras, porque el espíritu de ellos estaba lleno de otras cosas. Por consiguiente, cuando el Señor cautivó las multitudes, especialmente a los discípulos, en el monte, las primeras palabras de su promulgación consistían de qué? Que debemos tener un espíritu vacío, despojado de todo. Debemos ser pobres en espíritu, es decir, que nuestro espíritu no contenga nada. Oh, debemos ser pobres en espíritu. Debemos orar así:
unload me.
Señor, despójame.
Empty my spirit.
Oh, vacíame. Vacía mi espíritu, Señor.
I don't like to keep anything in my spirit.
No quiero tener nada en mi espíritu.
I like to give you the full capacity in my spirit.
Quiero darte toda la capacidad de mi espíritu.
Blessed are the poor in spirit.
Bienaventurados los pobres en espíritu.
For theirs is the kingdom of the heavens.
Porque de ellos es el reino de los cielos.
We got one blessing.
Tenemos una bendición.
And the number one blessing.
Amén. La bendición número uno.
Oh, hallelujah for the number one blessing.
Hallelujah por la primera bendición.
Oh, how good it is to be poor in our spirit.
Oh, qué bueno es ser pobres en nuestro espíritu.
May we all say, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Okay.
Digamos todos juntos.
Blessed
bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Amén. Espero que todos nuestros radioescuchas se hayan unido a nuestro hermano para concluir el mensaje proclamando esta bendición: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este versículo comienza una porción muy conocida del Evangelio de Mateo, que es la de las bienaventuranzas. En este versículo hay una clave, por lo cual, José Ramón, me gustaría que usted nos dijera qué quiere decir ser pobre
en espíritu.
Esta es la clave para experimentar una vida cristiana bienaventurada. Si no hemos descubierto nuestro espíritu humano, no sabremos lo que contiene y perderemos la bendición de expresar la constitución del reino. Ser pobre en espíritu es el primero de 9 aspectos de la naturaleza del pueblo del reino, y es también el principio que opera en una vida que vence. Ser pobre en espíritu significa que nuestro espíritu humano está vacío para que el Señor lo llene. Que todos nos desprendamos de las cosas viejas para que nuestro espíritu sea lleno del Señor, y que toda la capacidad de nuestro espíritu esté dispuesto para Él. Si tomamos esta actitud y abrimos nuestro ser al Señor Jesús, recibiremos las cosas nuevas del reino de los cielos, y Cristo hará su hogar en nosotros. Ser pobre en espíritu significa que constantemente vaciamos nuestro espíritu y nos despojamos de todo lo viejo que contiene. Tenemos que desprendernos, despojarnos de todo y no aferrarnos a las cosas viejas, especialmente las cosas espirituales y las experiencias pasadas, las cuales no permiten que seamos pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu quiere decir que estamos abiertos al Señor para experimentarlo y así poseer el reino de los cielos hoy. Radio escuchas, abramos nuestro espíritu ahora mismo. Oremos juntos. Señor Jesús, despójame de todo lo que te estorbe. Señor, quita todo obstáculo que impida que tú reines en mi vida. Tráeme a la realidad del reino de los cielos. Vacía mi espíritu. No quiero guardar nada en mi espíritu. Quiero que toda la capacidad de mi espíritu esté disponible a ti. Amén, Señor Jesús.
Amén. Sí, necesitamos vaciar nuestro espíritu, desprendiéndolo de todo lo viejo que contiene para que estemos abiertos a experimentar al Señor. Y la manera de vaciarnos y estar pobres en espíritu consiste en orar y pedirle al Señor que haga esto una realidad en nuestras vidas. ¡Gloria al Señor! Queremos decir a nuestros radioescuchas que los programas que tenemos por delante tocarán este mismo tema. Esperamos entonces que nos sintonicen para que no se pierdan ninguno de ellos, ya que nos darán una clave muy importante para nuestra vida cristiana. También esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial, por lo cual les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Y a usted, José Ramón, muchísimas gracias por haber participado en este Estudio Vida tan maravilloso.
Gracias al Señor que nos permitió estar aquí.
Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial, por lo cual les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.
Queremos hablarles el día de hoy de un nuevo libro titulado Cristo es contrario a la religión, que fue escrito por Witness Lee. Está compuesta de mensajes dados por el hermano Witness Lee en julio de 1970 en la ciudad de Los Ángeles, California. Y en este libro, el hermano Lee presenta el hecho de que el cristianismo tenga la Biblia o predique a Cristo no significa que esté en lo correcto. Los líderes judíos también tenían las escrituras y enseñaban acerca de Cristo, el Mesías. Pero cuando éste se hizo presente, ellos no solo no le dieron importancia, sino que lo rechazaron. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las Santas Escrituras, él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee, hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.